Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, señores. Este es el comienzo de La Venganza Será Terrible. En este mismo momento se hacen presentes los señores Patricio Bartón y Gillespie. Adelante, por favor.
Hola, amigos, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Escúcheme,
¿qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa? ¿Qué se cree que es esto?
Bueno, no, pero tuvo un comienzo muy formal. Usted sabe que los programas de radio, cuando llega el viernes, primero, se visten todos de elegante sport, porque ya salen para directo para sus country.
Para la milonga, claro.
Es el casual day, como dicen, el casual day.
Y todo es jocoso y estridente, como debe ser el inicio de...
Claro, yo salgo directo para la fiesta clandestina en La Plata.
Como dicen en las redes sociales, es viernes y tu cuerpo lo sabe.
Sí, mi cuerpo sabe tantas cosas, que mejor que no las supiera.
Yo digo al revés, es viernes y mi cuerpo no lo sabe.
No lo sabe, claro. Ese es el preferible mantener al cuerpo engañado un poco.
Claro, y mi cuerpo se olvidó, podría
ser. Se olvide de la edad que uno tiene, sí, de los males, de lo poco que durmió ayer, todo eso, ¿no? Hay que ocultárselo al cuerpo.
Bueno, pero vio que es toda una habilidad que algunas personas tienen de saber escuchar al cuerpo. A mí me dicen...
Ah, sí.
Sí, claro que sí.
Yo me quedo a veces toda la noche parando la oreja.
Bueno, no, usted lo siente. Hay algo que se llama la propiocepción.
Mirá vos.
Estudié toda la noche.
¿Qué venden?
No, y la propiocepción es, por ejemplo, cómo usted siente sus órganos.
Ah, sí.
Porque hay gente que
tiene... Yo lo siento fríos, más bien.
No, pero... Tiene la habilidad, por ejemplo, si yo le digo el páncreas, nadie siente su propio páncreas.
No me hable del páncreas.
¿Por qué no le hablo?
No, digo, porque es un órgano bravo,
Mire, no cuando uno va a una clase de meditación, lo primero que le dice el instructor es, cerramos los ojos y empezamos a sentir cada parte del cuerpo. Claro. Sentimos las manos, sentimos los brazos, sentimos cómo entra el aire en los pulmones, sentimos el estómago, quizás está lleno. quizás vacío.
Y así, el páncreas nadie habla jamás.
Bueno.
No, porque ¿quién lo siente el páncreas? Después usted empieza, si se desarrolla en la técnica de la meditación, empieza a sentir el cuerpo sutil, que es otro cuerpo.
Claro, sí. Que no existe, pero está bien. Como superstición, no. Está bien.
No, usted lo tiene, no sé si lo tiene adentro o lo tiene como una cobertura.
O afuera, claro. Hay dos maneras de tener las cosas.
Como un aura.
Las tiene adentro o las tiene afuera, no empiece con que hay una tercera cosa.
Sí, no crea, ¿eh?
Que
no,
ni
no
adentro pregunte. Ni afuera.
No pregunte mucho, pero cuando usted siente eso, vio que hay personas que le dicen, yo veo tu cuerpo sutil, está como opaco.
¿Tiene algo que ver con el aura eso?
Con el aura.
Sí. Claro, el aura.
Laura, eso, sí, sí.
En una época había una especie de cámara fotográfica que le sacaban una foto.
En todas partes.
Bueno, y en la foto salía todo como rayos de luz.
Salía el aura, sí. Y después venía un tipo y te interpretaba. Esto quiere decir que usted está cargado.
Sí, señor.
Que está medio verduzqui, que usted está medio cansadeli.
Claro, porque le decían de qué color la tenía, porque uno no la ve a simple vista. ¿Comprende cómo es? Entonces, le dice, la suya...
No la ve a simple vista porque no hay nada a simple vista. Ella es una reacción de la cámara de la foto.
No, porque la tenemos distinta.
Como la foto que fotografía el calor.
Sí, bueno, pero ahora si funciona.
No la ve a simple vista, bueno, la foto ve otra cosa, que no es lo que ve uno. Y nada, no significa nada.
Usted sabe que hicieron una experiencia en el subterráneo con esas cámaras que fotografían el calor. Sí. Y hubo sorpresas cuando vieron las fotos.
¿Qué pasó?
¿Qué sorpresa?
De repente había zonas donde salía calor
y otras donde no. Claro.
Inesperada.
Ahí estaba Vicente.
¿Qué Vicente?
Vicente Rodríguez Caliente.
No, pero es verdad que usted le ve en el color del aura, por ejemplo, y entonces le dice, bueno, sí. La suya es violeta, la de otro quizás es blanca.
Bueno, ¿qué más?
Lo que me costó ver el aura.
Lo que me costó el calor del aura.
Lo que me costó el calor del aura.
Bueno, y eso no. Que dice usted, el cuerpo astral.
Claro.
Ah, no sé, sí, es que el cuerpo astral creo que es otra cosa,
El cuerpo astral también es una superstición.
No sé si es superstición.
Pero no sé en qué consiste. Yo no soy muy bueno en eso del tarot.
No, no, señor.
El cuerpo astral, Laura, dice todo que eso.
El cuerpo astral se puede separar del cuerpo físico.
Claro, ir a otro lado.
De tal forma que por ahí usted está sentado meditando y el cuerpo astral se despega, va hasta el techo y lo mira usted de arriba.
Y arregla la antena de paso.
No, lo ve ahora. ¿Es el cuerpo astral que lo ve a usted abajo o es usted que lo ve arriba al cuerpo astral?
No, yo arriba no lo veo. El cuerpo astral lo ve a usted.
Sí.
¿Eso claro, le enseñan en meditación?
No, señor, eso no.
¿Le cobran o...?
No, no, eso estaba en algún libro del escritor Lorsan Rampa.
Claro, el tercer ojo.
Sí, señor.
Sí, sí, muy bien. Sí, yo le he hablado, y no bien, de no. Lorsan Rampa.
Sí, no, ya lo sé.
El médico del Tíbet.
Sí, señor.
Todo eso creen en el Tíbet.
Sí.
Hasta que vinieron los chinos. Y le dijeron acá... Hay que creer lo que nosotros decimos, nada más.
Acá se viene una revolución cultural.
Sí, señor.
Le dije.
Nada de cuerpo astral, el tercer ojo, el segundo, no, nada.
Y ahí están. Ahora, yo le pregunto, ¿vio que en un tiempo, y no demasiado lejano, había unas bolas?
Sí, hay todavía.
No, espere que le digo, unas bolas de cristal o de vidrio.
Y para adivinar la suerte sería.
Que tenían un centro luminoso y echaban como unos rayos hacia la periferia. Y usted ponía la mano
sí.
Y eso cambiaba de color. Y estaba en la feria del libro, en todos los lugares.
Eso lo vio usted solo.
No,
muchas veces en la feria del libro nunca vio una bola de cristal.
Sí, pero me parece que ese es un truco eléctrico, que usted apoya la mano y salen rayos de dentro de la bola.
Yo que pensé que eran los espíritus.
No, de adentro. Entonces usted, por ejemplo, los rayos le salían de determinada manera y le decían, bueno, usted tiene que comprar el libro de...
Claro, de Lovesack Rampa.
De X. O de su signo del zodíaco, no sé qué era.
Claro, claro.
Cómo era el asunto. Pero después desaparecieron esas...
Bueno, horas. Había también, ya peor todavía esto, una especie de termómetro que medía el grado de ardor íntimo que uno podía sentir o que estabas sintiendo en ese momento.
¿Sí?
Era como un termómetro, y vos ponías la mano abajo y salía. Salía, qué sé yo, digamos, muy ardiente, ardiente, poco ardiente, frío.
Pero eso, frío. Disculpe, ¿eso dónde estaba? ¿En una kermés? ¿En una cosa
sí,
así?
Sí, algo así, claro.
Claro, porque...
Lo vendían como un chiste que vos tenías en tu casa, pues se podía colgar.
Ah, ¿viste? Ah.
Era muy de bulín. Entonces vos a las minas, para entrarle con una conversación, le hacías poner la mano ahí en la base de ese termómetro, o agarrarlo, sí. No sé cómo era, y ya empezaba una conversación.
Claro.
Así que estás muy ardiente, ¿qué es lo que está buscando? Y bueno, y ahí está.
Y además
ahí nacían los romances.
Y ya lo tenía
regulado. Una vida muy estúpida la que vivíamos.
Y ya lo tenía regulado con el resultado que le conviniera, porque...
Sí, no sé, creo que era como un termómetro. Efectivamente, cuanto más caliente tenía uno la mano, más caliente se suponía que estaba el talante de la dama.
Claro. Bueno, pero esas mini esculturas milagrosas o adornos milagrosos, yo creo, por ejemplo, ¿usted vio la fragata esa que cambia de color y le avisa si llueve?
No, esa no, pero vi la casita con...
Hay una casita también.
Con el tipito y la tipita, que si sale la tipa es buen tiempo, y si sale el tipo es mal tiempo. Había una canción incluso.
Ah, mire, no sabía que había.
Creo que es Lucía y Tobías, o algo así. Que así se le llama, no sé si en Italia. Ya no habrá más paragüita. Ni tampoco habrá más sombrillita. Algo así creo que era.
Ah, mire. Porque yo conozco la fragata que sí, cuando se ponía de determinado color, que no me acuerdo cuál era, creo que era celeste.
No, pero era verdad eso, ¿eh?
Era verdad. Llovía después. Porque sí, sí. Se ve que estaba hecho con algo que captaba el ambiente, la humedad del ambiente, algo así.
Algo así, sí.
Mire,
bueno, les quiero decir cuál es el informe que tenemos esta
a
noche.
A ver, ¿cuál?
Es cómo elegir el salón de fiestas correcto para tu evento.
Mm.
Hemos hablado mucho de salones de fiesta aquí.
Sí, señor.
No muy bien, generalmente. Pero es cierto que uno puede cometer el error de elegir para casarse un salón de fiestas que apenas da para cumpleaños.
Bueno, sí, puede ocurrir. También puede ocurrir, sí, al revés, que le quede
grande. O al revés, sí. Que uno alquila una estancia para, claro, festejar el cumpleaños de uno con 5 invitados.
Y vamos nosotros.
Señor.
Claro. Alquiló la estancia y vamos nosotros.
Y a comer sanguche de miga.
Y hay 2 que se van temprano encima. Llegaron, sí, y sí, ya se están yendo.
Bueno, vamos a ver qué dice aquí.
Bueno.
En esta época, la demanda de salones para fiestas aumenta.
¿En qué época? Sí, ahora
sí,
no.
Sí, sé yo. En 1915. Esa es la fecha en que redactaron este informe. Cumpleaños de 15, bodas, celebraciones de empresas, fiestas de fin de año. Todos necesitan una sede para, sí, poder llevarse a cabo.
Sí, señor.
¿Tienes algún evento en mente? Están prohibidos, señor. No te preocupes, te ayudaremos a dar con el salón ideal. Y bueno, lo primero que uno tiene que tener en claro es el tipo de fiesta que desea realizar.
Claro, claro, porque por ejemplo, si usted va a organizar una fiesta que incluye baile,
claro,
Ya tiene que pensar en un lugar que tenga una pista o un lugar en
una
el centro.
Una pista, claro, no tiene, claro. Hay lugares que no tienen pista, no tienen lugar entre las mesas prácticamente.
Claro.
¿Y usted cómo hace a bailar ahí?
No, pero va, tiene un salón contiguo.
¿Conmigo?
Sí. No, contiguo.
Quisiera tener algo contiguo.
Que lo invitan, por ejemplo, usted contrata, le digo porque nosotros brindamos asesoramiento, no solo alquilamos el salón.
Sí, claro. ¿El asesoramiento me lo da después o antes?
No, se lo doy antes, más o menos yo interpreto, veo que son una parejita ustedes.
Sí, no. En realidad somos amigos, somos compañeros. Yo trabajo en una parte de la empresa y Rubén trabaja en otra. Somos claro. amigos todavía.
¿Usted es un señor o no?
Yo soy una señora. Lo que pasa es que me corté el pelo, corto y me dijeron que me parezco mucho a Liza Minnelli.
Ah, claro. Está bien. No, discúlpeme, sí.
Sí. Es un pelo, se llama el corte a la Charlotte.
A la garzón.
Sí. Ah, la garzón, sí. Charlotte es un postre.
Sí.
Bueno.
Y garzón es el mozo.
¿Y ustedes quieren hacer una fiesta de la empresa o qué quieren hacer?
No sabemos. ¿Qué nos aconseja? Queremos hacer una fiesta. Puede ser de la empresa. Pero que no sea solamente empresaria, sino que vaya avanzando y se detenga a donde sea.
Claro.
Se puede detener en el baile, se puede detener incluso ahí nomás, como fiesta de la empresa.
No, porque...
Puede seguir adelante.
Sí.
Hasta culminar en una orgía, por ejemplo.
Bueno. Eso...
¿Somos por gente eso... grande o qué?
Por sí, eso sabía, buscamos, señor, pero... buscamos en internet y como encontramos justamente su empresa, se llama All Inclusive.
Sí, señor.
Imaginamos, señora, que, bueno.
Estaba todo incluido acá.
Claro.
Sí, usted va contratando, usted contrata por paquete. ¿Y el paquete?
Claro, el paquete, paquete básculo nervioso.
Le incluye todo, pero yo ya antes le digo qué es lo que le incluye el paquete, ¿entiende? Porque estamos teniendo muchísimas reservas.
Ah, ¿sí? Ah, qué bien.
Para el final de la pandemia, que se viene un happening absoluto, una bacanal.
Claro.
De días y días y días. Entonces ya la gente empieza a reservar todo el lugar, ¿comprende? Si usted va a contratar el salón de baile con el DJ.
¿Y con el DJ?
Y si no, ¿cómo bailamos?
Claro.
Porque si no, bailamos sin música en el salón.
Claro, está bien que uno sea liberal en sus costumbres, sí, pero no tanto. A mí, yo soy una persona que para bailar me tienen que poner música.
Sí. No, está muy bien. Lo que pasa, a veces traen un número vivo.
¿Cómo número vivo?
Sí, traen a los músicos de carne y hueso.
No me diga.
Sí,
claro, y otra clase de, por ejemplo, magos. Porque
sí,
también se puede poner aburrida la fiesta.
Claro.
Y en ese caso, bueno, qué mejor que un mago, un cómico, un stand-up. Yo conocí a una chica que era contorsionista.
Ajá. Uy, qué lindo.
Muy buen número, ¿eh? Y se metía adentro de un maletín.
Ah, sí. Adentro de una valija, toda doblada.
Adentro de una valija, sí. Después venía un señor y se la llevaba.
Sí, sí.
No sé si sería el marido, el novio, representante, yo no le pregunté.
Pero
terminaba el número, aplaudíamos todo, venía un tipo, agarraba la valija, saludaba y se iba.
¿Pero después ella no salía para saludar?
No.
Qué raro eso.
Saludaba de adentro.
No, que sacaba la manito de por un...
No, gritaba, ¡gracias! Como de adentro de la valija, ¿no?
No, usted puede contratar todo. Ahora está muy de moda el mago que molesta a los comensales. Yo que le hace desaparecer.
Siempre molestan a los comensales los magos.
Sí, pero sí, es una nueva especie de magos que son un poco corrosivos.
Sí.
Las cosas que dicen.
Peores todavía que los que había.
Dicen,
sí, porque
a ver,
le hace desaparecer.
A ver, el que viene con... ¿sabes? Con ella, con, qué sé yo, con la rubia, poner.
El que está con sí. El gordo de la segunda mesa, arranca.
Sí,
ahí.
Claro. El que está porillando, que está durmiendo.
Bueno, y además le hace desaparecer, por ejemplo, usted está tomando un helado, un almendrado.
Sí. ¿Ustedes tienen servicio de almendrado o lo tenemos que comprar enfrente?
No, no, por supuesto que si usted lo contrata, nosotros tenemos el mejor almendrado del lugar. Ahora, claro, si lo hace desaparecer...
Hay muchos almendrados en este lugar. Tienen el único almendrado del lugar.
Del municipio me refiero. Municipio. Es el mejor almendrado del municipio. Y se lo hacemos aparecer en la cartera de una compañera de trabajo.
Pero se enchastra todo, señor.
Se derrite todo dentro de la cartera.
Ya, no tiene otra cosa que no sea, puede ser un turrón mejor.
Bueno, pero vinimos a divertirnos o que la gente pasa momentos...
Sí, a divertirnos sí, pero enchastrarnos con almendrado no. Y no se le ocurre, no se le ocurre hacerlo con un charlot.
A mí lo que se me había ocurrido, que si hay un mago, hay muchos magos que trabajan con animales, incluso con alimañas, y son muy graciosos. Sí.
¿Qué tiene de gracioso?
Porque trae, no, bueno, con animales exóticos como la pitón. Hay una,
claro.
Una pitón.
Sí, pero yo no quisiera estar ahí, ¿eh? Mire si me ataca el mencionado Atracio.
En un momento determinado, él muestra la serpiente, tiene como 6 metros de largo, y la mete en una bolsa.
En la valija la puede meter.
Sí, pero que salga la tipa primero.
Claro.
Y se apaga la luz, y cuando se prende la luz, la serpiente está abajo de una mesa con los invitados.
Qué momento, ¿eh? Incluso enroscándose alrededor de la gamba de alguno.
Bueno, y ese es el momento para las fotos, para la diversión.
Claro.
Y el momento que todos vamos a llevar grabados en nuestras retinas.
Acá dice, de tu fiesta dependerá el tipo de salón que necesitas. Es decir, si es mejor una finca, una hacienda, hasta la hacienda baguala cae al jagüel con la cesca. Un espacio verde, un salón techado, y sería mejor techado, ¿no?, el salón.
Sí, según, en verano a veces hay noches muy calurosas, fantásticas, se puede hacer.
Claro, pero en ese caso nosotros alquilamos muchas veces, no sé si ustedes tienen... disponibles, quintas.
Claro, sí, la finca, lo que acá en el informe llama finca.
Claro, pero sí, en la quinta, la fiesta en la quinta, ¿a qué le llaman quinta? En mi casa le llamaban la quinta a donde mi abuelo sembraba los tomates.
No es una huerta.
Es muy, muy peligroso para hacer un baile ahí. Te podés quedar ensartado con las cañas.
No, por supuesto, y además arruina todos los tomates.
Sí, bueno. No. Pero la caña, cuidado que la caña, la herida de caña es mortal.
¿Ah, sí?
Te cortás con una caña, haciendo un barrilete, por ejemplo.
Sí.
Y esa herida, te morís, va, en una palabra.
¿Pero no, por qué? No.
¿Y por qué? Porque es peor que cortarse con un papel. Con el bambú, las personas que trabajan con el bambú,
sí.
Se cortan y chau.
¿Chau qué?
¿Cómo?
Chau, se van.
No, pero discúlpeme, ¿cómo hace entonces el oso panda que come solo caña de bambú?
El oso panda es porque no es una persona.
Ah, o será por y eso
se,
que se está...
Calcula si se lo come el bambú.
Sí.
Quiere decir que no le corta. ¿Cómo hace usted un pedazo de bambú? Le va a cortar todo el tubo digestivo.
Bueno, cómaselo usted. Yo no estoy interesado en comer el bambú.
Si quiere aportar testimonios a esta discusión.
No, pero digo...
Ejemplo, yo me comí un pedazo de bambú y aquí me tiene.
Bueno, lo felicito.
Bueno.
Mire, ese sería un argumento sólido.
No, yo he llegado a chupar caña de azúcar.
Ah, sí. Bueno, pero una cosa es chuparla y otra cosa es hacer un barrilete.
Bueno, sí, por supuesto, pero...
Chupando caña, compadre, paso la vida yo. Chupando caña, compadre, paso la vida yo. Chupando caña, compadre,
paso la vida yo. Chupando caña, compadre, paso, paso la vida yo.
¿Te gustó?
Muy lindo.
Bueno. ¿Cómo se aprendió la letra?
Bueno, chupando caña.
Claro, sí.
Bueno, no olviden preguntar en cada salón qué servicios incluye el contrato. ¿Qué
claro.
servicios incluye el contrato?
Bueno, acá tiene el contrato básico, viene con el salón sin mesa, sin sillas.
Claro, con, lo que se llama el espacio vacío.
El espacio vacío con un servicio ultra básico de luz eléctrica, lo suficiente como para no tropezarse y ver.
Claro. Y a veces algunos sin luz, ¿eh? Cuando es muy orgiástica la cosa, directamente apagan la luz.
No, pero mire que está pelado, ¿eh?
¿Está qué?
Está pelado.
¿Que estoy pelado?
No, señor, el ambiente viene pelado, no le viene para...
Claro, porque, por ejemplo, por ahí lo, yo lo que interpreto, lo dejan sin sillas ni mesas, quizás lo alquila... un político para hacer un acto, entonces claro. va toda la gente parada, de pie, y utilizan el salón.
Claro.
Exactamente.
En cambio, si es con cena...
Claro.
Este ahí es un salón de usos múltiples. Usted, si usted hace un mitin político, o una orgía, o cualquier otra cosa parecida...
Yo ya le dije lo que queremos hacer, una fiesta empresaria,
claro.
se va tornando, por ahí se vuelve mitin político...
Sí. sí.
Por ahí se convierte en una fiesta de cumpleaños porque da la casualidad que uno cumple años.
Ah, bueno, pero eso.
O por ahí se convierte en un karaoke.
Sí, sí,
se llama cada uno a cantar o a contar cuentos.
Karaoke.
Por ahí en un show de magia, por ahí en una orgía.
Y bueno, pero uno tiene que tener algún grado de certeza frente a eso porque
Hay que ir preparado.
Por pero eso no,
el personal no es el mismo, ¿eh?
Bueno, por eso le estábamos diciendo hace un ratito, necesitamos un DJ que esté preparado con música de todo tipo.
Claro. De todo
tipo, porque si de repente se transforma en un mitin político, ya no va a poner la música para bailar.
Bueno, mire, yo lo que le pido es que nosotros acá respetamos todas las ideologías, respetamos...
Todas las ideologías son válidas, dijo Guillermo.
Sí, señor. Sí. Pero le pido que no rompa nada, porque ahora con esto de las internas y que las listas para las elecciones, no se van a tirar sillazos y cosas así, ¿no?
Lo que bueno. sí, no, bueno, está bien. Hay que ver en qué época del año se hará tu evento. En esta...
¿En sí. cuál?
Atención con los inconvenientes climáticos. Sí, el calentamiento global, señor.
Bueno, pero si está techado o se ríe de Janeiro.
Dice, si bien no podemos adivinar cómo estará el clima, debemos ser precavidos. Recuerda tener a mano los sí. teléfonos de contacto de los encargados del salón, porque pueden surgirte dudas o cambio de planes. ¿Qué? Cambio de planes cuando está haciendo un casamiento.
Sí.
No, y se arrepiente.
Pasa, si usted contrata, por ejemplo, la estancia y toca...
El mojón.
Llueve.
A mí me gustaría la hacienda que usted mencionó. Eso me bueno, gusta más porque tiene vacas de fondo, ¿no?
Sí, de fondo, claro. No solo de fondo, Cuidado. No
sí,
solo,
bueno. Atrás, adelante hay vacas. En todas partes. Y ¿sabe qué? Se hace más rebaniego el baile.
Sí, claro, sí.
Uno siente que está aniquilado en la muchedumbre.
No, y no sabe cómo corre la de vestido rojo, porque
sí.
hay un toro ahí que... No, pero yo le decía que si llueve y la fiesta se suspende, no se haga problema porque nosotros le vamos a cobrar solamente el 70% del valor total.
No, no me tiene que cobrar nada si la fiesta se suspende, señor.
No. Bueno, sí, imagínese.
Se corro yo con los riesgos de su negocio.
Las reglas son así.
Por ejemplo, yo le voy a preguntar una cosa así de orden legal.
Sí.
Cuando uno planea un casamiento al aire libre y llueve, ¿el casamiento se suspende, se da por nulo?
No. Generalmente lo que hacen es buscar algún lugar techado... y todos se agrupan ahí y termina siendo bajo techo.
Pero si no lo encuentran, el novio tiene derecho a impugnar el casamiento y decir, bueno, no, mire, en realidad, anulado el casamiento, listo.
Bueno, es una muy mala
Estoy señal. Libre como el viento.
No, espere, porque...
Para elegir otra mujer que me sepa comprender.
No, pero espere.
Y que no llueva.
No, lo posterga unos días, nada más, pero usted...
Que claro, sí. Voy a estar a disposición yo. No, hoy no, mañana, pasado, y así.
Sí, porque si usted está enamorado, no se le va a pasar el amor por 4 días que tenga que esperar.
¿Quién le dijo que no?
Y si se va a casar, imagínese de
todo. Yo he visto que a mí mismo me ha tocado vivir casos así. Te amo, y al otro día ni me conocía.
Y bueno, por eso entonces no puede reservar un salón en esas condiciones.
Y bueno, pero yo tengo que ser precavido, acabo de leer aquí. Número de invitados o asistentes.
Bueno,
es claro. Un aspecto muy importante a tener en cuenta. Con base a ello, sabrás el presupuesto y elegir el salón más adecuado. Por ejemplo, tenemos saloncitos de, podríamos llamarlos, bodas chip.
¿Ah, sí. Bodas chip?
Muy pequeño.
Bueno, bien. Se usa lo íntimo, ¿eh?
¿Eh?
Se usa el casamiento íntimo.
Usted... Sí, claro. Sí, somos siete.
Incluso lo que puede hacer...
Somos siete. El padre, la madre...
Sí.
Sí. El novio, el padre, la madre, la novia y un colado.
Bueno, lo que puede hacer aprovechando este momento tan especial que estamos atravesando es que transmitir vía streaming a todo el que lo quiera ver.
Claro. ¿Y quién va a tener, digamos, el aguante para ver semejante pavada?
No, pero no vio que se hacen las fiestas de... Se llaman cumpleaños. La fiesta de cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Claro, que usted está en su casa solo y sopla la velita con una torta, y en todas las otras pantallas están sus amigos y familiares bailando.
En otro cumpleaños.
No, cada uno en su casa y brindan.
Y levantan, hacen el brindis, cada uno levanta la copa.
Claro. ¡Qué emoción!
Y en la
casa. Casi no puedo impedir que el llanto asome a mis labios.
¿Usted llora por la boca?
No, fue un error.
Bueno, pero en ese caso nosotros también le organizamos, porque vamos a cada casa y le decoramos cada casa, le llevamos
cada uno de los que va a salir en el Zoom. Sí, claro, y le ponen a cada uno su copa de champán.
Claro.
Exactamente, o lo que contrate. O los sándwiches, claro, que contrate.
O lo que usted diga, porque por ahí diga, cerveza.
Sí, lo que usted disponga.
Bueno, puedes tomar decisiones también con respecto al servicio de comida. ¿Qué comida ofrecen ustedes? La comida, antes que nada, ¿la hacen ustedes aquí? ¿La traen de un restaurante? ¿La piden?
¿Eso qué le importa a usted?
¿Cómo? Yo sé que me la va a comer. Señor.
Bueno, sí, usted la va a tener sobre la mesa. ¿Cómo llega eso ahí? ¿Qué le importa?
No, pero escúcheme una cosa.
Es mi trabajo.
Pero escúcheme, si por ejemplo queremos sushi, que es el pescado fresco, tiene que estar hecho en el momento.
Claro, que le sobró de otro casorio suspendido.
No, mire, Laisa, quédese tranquila.
Sí, bueno, porque imagínese que...
Usted el pescado que se va a llevar a la boca... Sí. Está pescado, mire, los pescadores lo trajeron hace 2 horas, haga de cuenta de eso. Hace 2 horas lo sacaron.
¿De dónde vienen los pescadores?
Son de Mar del Plata.
¿Y qué vienen 2 horas, Mar del Plata?
A mí me dijeron
haga de cuenta que son 2 horas.
Me dijeron que si el sushi emana mucho olor a pescado, mucho olor a pescado.
Sí, no es sushi.
Es que el pescado está bombado el pescado.
Claro.
Sí, porque...
Ha bombado en el sentido de medio pasado, ¿no?
Sí, claro, no tiene que tener olor.
No ha bombado así como uno.
No,
imagínese, igualmente el sushi para una fiesta es difícil porque si es muy numerosa,
Sí.
Están, se come todo con los palillos.
Claro, y hay gente que no sabe comer con los palitos. Claro. Usted le da un palito en un casamiento, por ahí se pone, se pica la fiesta. Sí. Y terminan todos ensartados.
Sí. No, y además las piezas, ¿de cuántas piezas va a contratar usted el sushi?
¿Cómo cuántas piezas? Una sola, ¿qué se cree?
No, no, señor, una sola es como, como un bocadito chiquitito así. Tienen que ser por lo menos 15 piezas por comensal. 15.
Sí, unas 15. Bueno. ¿Y todas distintas?
Algunas pueden
ser. No me va a meter todas iguales, yo soy un 500 invitado. No le va a convenir a usted tampoco.
Bueno, nosotros le podemos hacer la Gran Japón.
Sí,
sí, sí, la granja.
No, la Gran Japón es el lo que llamamos la fiesta con sushi, ¿no? Usted si le interesa eso, y le ambientamos todos como Japón, ¿eh?
Bueno, eso estaría buenísimo, con música japonesa, todos vestidos.
Ah,
con
a mí me encanta la música japonesa.
Sí, música japonesa. ¿Eso es japonés?
Sí, es una de las piezas más famosas en el Japón.
Bueno, con eso...
Una noche en Kioto.
Con eso entran, por ejemplo, descalzos, todos dejan sus zapatos afuera.
Sí, claro, como la costumbre tradicional japonesa, perfecto.
Y sí. no ponemos sillas, es todo en el piso, se siente.
Claro,
y...
sí. Mesa tampoco.
Sí, hay unas mesas muy bajitas.
Sí, petizas.
Que es como una plataforma. Entonces, le apoyamos ahí todas las piezas.
Ahí se paran, ¿o no?
No, no, no.
Ah, ¿no? No. O sea, bailar arriba de una mesa en esos bailes, en esos cumpleaños, es fácil. Que la mesa tiene 10 centímetros de altura.
Sí, es así, pero no bailan arriba de la mesa. Ah.
Bueno, si acudes a un salón de eventos infantiles, cuidado, porque ahí necesitas otras cosas. Eventos infantiles, por ejemplo, payasos, peloteiro.
Sí, señor.
¿Qué servicios ofrecen ustedes para el niño en general?
¿De qué edad estamos hablando?
¿Yo?
No.
No, el niño.
Ah, el niño.
Sí.
Y el niño, 21.
Ah, bueno. Es grande. Entonces, porque el
tiene que poner...
No, porque aplasta las pelotas.
No, claro. Sí, sí. Ahí tiene que poner una barra con un barman, por ejemplo.
Claro. Y un niño más chico, digamos, 14 años.
No, más chiquito tiene que ser para ser niño.
Un año.
No, es demasiado chico.
Bueno, ¿qué quiere que haga? ¿Usted pone el salón al servicio del niño o tengo que traer un niño que se adapte al salón? Puedo, no. Pero no, son niños que yo no conozco.
El niño estándar tiene 8 años. El niño estándar.
Ajá. Bueno.
Tiene 8 años.
¿Ustedes proveen niños? Porque en ese caso, yo mis hijos son... Tengo dos. Uno de 21 y uno de 1.
Ah, ¿es de segunda, es de segundas nupcias?
De segundas náuseas, sí.
Bueno, entonces, nosotros, por supuesto, el cumpleaños de los chicos de 8, nuestro lema es, el homenajeado es el niño.
Sí.
Entonces, todos los gustos se los damos a él. Por ejemplo, ¿le gusta Batman?
A mí sí.
Al niño. Tenemos pianista que toca el tema de Batman. ¿Y qué hacemos? Disfrazamos al niño de Batman.
No me digas, qué extraordinaria idea.
Sí.
Y el niño, no cabe el riesgo de que el niño se lo tome en serio y salga
justamente
a defender la justicia, ponele, lo cual sería tremendo.
Por ejemplo, hay actores, en la fiesta aparecen actores... por ejemplo, disfrazados de los villanos, aparece el pingüino.
¿El guachón está?
Sí.
El guasón se llama.
Ah.
El guasón, bueno, nosotros le contratamos.
Guachón.
tenemos un actor que hace de Guasón, tenemos a Robin. Ahora Robin está haciendo un casamiento, no sé si lo tengo disponible.
Claro.
Depende de la fecha, se lo puedo traer.
¿Está Gatúbela?
Gatúbela tengo dos.
A mí el que me gusta es el acertijo.
El acertijo, dice usted.
Ah, el acertijo, sí.
Sí. Mire, el acertijo está de vacaciones ahora por el convenio.
Claro.
Se lo tuvo que tomar ahora las vacaciones.
Bueno.
Pero ya en dos semanas lo tiene acá, ¿eh?
Decoración del salón.
A ver.
Es importante que tengas claro cómo quieres que se vea tu fiesta, con flores. Para ello, habla con el tipo. ¿Y ponen flores? A mí me gusta.
Qué lindo, arreglos florales en cada mesa.
Sí, en todas las mesas.
¿A usted cuál le gusta, Laisa?
A mí
la
me gusta.
La caléndula.
Sí, me gusta los claveles.
Ay, los claveles. Bueno, está bien, sobre gustos no hay nada de, está bien.
¿Y cuál le tendrían que gustar?
Y algo más sofisticado quizá o más.
Bueno,
pero bueno, estamos hablando de flores baratas. La caléndula se encuentra en cualquier terreno.
Ah, bueno, usted quiere
si, flores silvestres.
Hablemos en castellano entonces.
Sí, estoy hablando en castellano, señor.
¿Usted quiere algo baratelli? Estamos hablando de otra cosa, ¿eh?
Sí. Y bueno, que se caigan ahí 500 caléndulas del techo.
Sí, la puede
arrojar un empleado también, ¿no?
Sí, y en ese momento que suene un vals vienés, o algo.
Claro.
De Strauss. Y caen las flores.
Sí.
Sí, pero las flores a veces caen de forma muy pesada, o cae un ramo entero.
Bueno, pero según qué flores elige, pues si usted elige poner flores pesadas, o tira en maceta.
Claro. No, ¿sabe qué?
Empiezan a tirar macetas de arriba del techo, claro, van a liquidar alguno.
Tuvimos problemas con algunos empleados, porque los que tiran flores están tercerizados.
Y se paran en medio de la vía.
No, señor. hacen el trabajo de mala gana y tiran los manojos de flores todos.
Claro. Yo me acuerdo que teníamos unos que tocaban el bombo.
Sí.
Y lo tocaban de mala gana.
Y bueno, no le digo.
¿Recuerda esa canción?
¿Cómo es la canción esa?
Ese que toca el bombo lo toca de mala gana. Parece que tocara.
Pero usted tiene un repertorio.
El bombo de su hermana, decían, pero sí, yo claro. No.
Tiene un repertorio amplísimo en lo que a música respecta.
Sí, verdaderamente. Instalaciones. Tiene que haber baños que tengan una capacidad. A mí el baño me gusta con capacidad.
Sí, señor.
Que esté capacitado. Para poder ser usados por los asistentes. Claro.
¿Por qué si no?
Sin aglomeraciones, ni reempujones. Y listo. Y que no haya filas, largas filas y esperas, no, como me ha tocado a mí.
Sí, señor.
Y muchas fiestas que tuve que hacer cola ahí, parándome alternativamente sobre uno y otro pie.
Y otra cosa, tratemos de que haya un baño de damas y uno de caballeros, por favor.
Sí, a mí no se usa me vengan más con eso del unisex, señor.
Pero escúcheme,
está muy mal visto el baño de caballero y el baño de damas.
Está bien, pero yo soy una mujer y necesito mis tiempos. Y por ahí me abre la puerta y entra un hombre y me ve a mí.
Claro, y un hombre apurado, por ejemplo.
No importa, ningún problema. Usted está concentrada en sus quehaceres.
Sí, bueno,
sí,
pero por ahí...
A mí no me gusta que mi señora esposa esté hombro con hombro con un hombre en el baño. No, por no decir otra cosa.
No está hombro con hombro. Pero de todas maneras... O sea, si ustedes quieren baños separados, bueno, yo se los cobro el doble. ¿Y de cuántas ubicaciones lo quiere? ¿Cuántas localidades?
¿Los baños?
Sí.
De cuatro butacas.
No, ¿de cuántos?
Y tiene que tener un mínimo, calcule, son 500 invitados.
Sí.
Tiene que tener por lo menos 10 retretes.
10.
Con sus correspondientes inodoros. Y después, aparte, bueno, son temas que...
Sí, no, está bien, señor.
Dolorosos de tratar.
Yo no, soy pero los cuidadoso.
Está mi señora esposa presente, sí, yo no voy a decir la palabra mingitorio.
No, bueno, pero ya la dijo y la señora la habrá escuchado en otras partes
también. Se tapó los oídos y se sonrojó.
No, y sí.
Por supuesto. Pero imagínese que el problema está en que si hace un cuello de botella, un embudo...
¿Cuellos de botellas? No, prefiero mingitorios.
No, señor, porque la gente, como usted convoca a los invitados, todos a la misma hora...
Claro, todos...
¿Y qué quiere? ¿Que vengan uno a la mañana, otro a la tarde?
Entonces, no, todos a la misma hora van al baño. Y esto, ese es el problema. No es que hay un horario...
Se produce un atasco. Discúlpeme la palabra.
Sí. Sí. Está todo atascado el de
sí.
Los accesos al baño y los egresos, ni le cuento.
Bueno, sorpresas para los invitados. Siempre es positivo que al celebrar una fiesta agradezcas a todos los asistentes que hayan acudido al salón. Así que es un aspecto positivo regalar sorpresas. Regalar, ajá, no, que haya sorpresas, como mesa de dulces, de quesos,
sí, señor,
degustaciones de vino, u objetos de regalo, ahí está.
Claro.
Como abanicos, letreros para fotos, sombrillas,
sí,
palos.
¿Palos?
Sí, nunca le regalan esos palos, así que son como los de la peluquería.
Ah, como sí, un bastón, dice usted.
Sí, un bastón, llámele bastón.
Bueno, sí, es que se llama bastón. No, pero... Eso,
muchas veces dice... también, cuando hay baile, se regalan sombreros de plástico, silbatos...
Eso. Máscaras.
Sí.
Bueno, porque si usted...
Cornetitas.
Contrata... Sí, señor.
Si usted contrata el carnaval carioca...
Sí.
Ya le viene con todo eso, vio con la banana maraca... Vamos a la diversión.
A bailar.
A bailar y a celebrar el amor de Natalia y de Daniel. Vamos a brindar por los novios.
Bueno, todo el carnaval carioca es muy, muy, muy aburrido, señor.
No, pero ahí hace el trencito. Usted sabe que
hay... Eso es aburrido, el trencito. Sí, yo hago siempre de locomotora.
Bueno, hay anteojos luminosos, choclo
sí, con luz. ¿No tiene de esos dientes que se ponen?
¿De Drácula?
¿De Drácula?
No, de Drácula, que son como bigotes y dientes. Se ponen con un clip en el labio superior.
Ah, sí, miren, tenemos bigote, tenemos anteojos con nariz y bigote...
Claro, como Groucho Marx.
Eso.
Sí.
A mí me gusta mucho disfrazarme de Groucho Marx y hacer chistes así.
Claro, porque o después sabe lo que tenemos.
Además asistiría a una fiesta a la cual fueran capaces de invitar a un sujeto como yo.
Ahí está. Muy bien. Tengo mis principios.
Y si no le gustan, tengo otros.
Sí.
He pasado una noche inolvidable.
Sí.
No esta, por supuesto. Bien. Dimensiones del salón, último sí. Asunto.
A ver.
Sí, mira, si hay paso doble para bailar, es preferible que sea muy largo.
Sí, ¿no? Porque van para un lado.
Claro, el paso doble, ahí usted va para un lado hasta que llega al final del salón y después vuelve.
Sí, sí, sí.
Sí, igual no hay paso doble en la fiesta.
No, ya no se baila el paso doble. Todos los bailes que yo sé no los ponen.
No, ya no hay paso doble.
Bueno, ¿qué tamaño tiene usted? Me refiero al salón.
Ah, al salón. Bueno, usted puede contratar el gran dorado, el gran salón dorado.
Sí. Pero es que estoy anotando, ¿eh?
tiene 200 metros cuadrados.
200 metros cuadrados.
Sí.
O sea, sería 10 por 20 más o menos.
Sí, más o menos. Este tiene 2 por 100 más o menos.
Ah, claro, la forma es un poco...
Es para el paso doble, para el paso doble sirve.
Para el paso doble es ideal, pero en cuanto usted pone las mesas,
claro,
¿cómo hace para pasar?
Claro, es un tren, haga de cuenta que es un tren.
Ah, es un tren.
Sí.
¿Qué lo hizo con vagones así, viejos?
Compramos todos los ramales que cerraron, compramos nosotros
los vagones.
Por eso el salón se llama la vieja estación, entonces, por eso.
Claro. Sí, sí, tenemos todos adornos del ferrocarril, boletos.
Bueno, los boletos no adornan mucho.
Bueno, pero es lo único que tenemos.
Ah, bueno, no, tiene que conseguir más. ¿A usted le gustan esos restaurantes con forma de otra cosa? ¿Vio que hay de trenes?
No, a mí me gustan los restaurantes con forma de restaurante y los trenes con forma de tren.
Pero vio que es simpático, por ejemplo, un restaurante con forma de ovni...
Sí.
Plato volador.
Ah, sí. Y todos los mozos disfrazados de marciano.
Claro, le viene todo.
Que incluso pueden venir con cuatro manos para mejor traer lo que uno les pidiere.
Porque hay todo un público que valora muchísimo eso y entonces hay mercado para.
Sí,
para
sí.
Incluso
mercado.
Vi en un documental en la televisión, vi un restaurante que está hecho todo de hielo. Todo es hielo.
Pero ahora con el calentamiento global se les redite.
Sí, además que le llegan los platos fríos. Hace canelones a la Rossini.
Claro.
Y le dice, esto está frío, mozo.
La mesa de hielo.
Dice el mozo. Es un restaurante de hielo.
Bueno, sí, pero vine a comer
pida
los
otra
canelones.
Cosa, pida una ensalada.
Sí, así
bueno, es extraordinario esto, ¿eh? Bueno, dígame el precio al final.
Bueno, mire, a esto le está saliendo precio final, con la
final.
Promo incluida, promo todo incluido.
Incluida la promo, es decir, con el descuento, ahí está ya.
Con
ya,
el
ya,
descuento, porque es el día del descuento.
Mire que usted no sabe con quién está hablando, ¿eh? Nosotros somos gente muy relacionada, así que le convendría hacer un descuento.
Sí, sí, acá vienen todos, además usted me trajo el cupón del supermercado.
Sí, sí.
Sí.
Nosotros fuimos juntando cupones del supermercado.
Sí, veo que son
para
un
que me hicieran un descuento. Gastamos 250 mil pesos para que me tocara este cupón. ¿Cuánto me toca de descuento?
Y acá tiene de descuento 18 pesos más IVA, ¿eh? Más IVA. Así que tiene que contar.
Bueno.
Por eso un poquito más.
Para eso compré 250 mil pesos de yogur.
Bueno, pero usted se tomó el yogur. Esto le está saliendo. Precio final en bolsillo sobre la mesa. Los billetes que usted va a tener que poner arriba de mi escritorio.
Pero que es, sí, pero tampoco. Yo soy Alza Gonsué, señor.
Claro.
Bueno, yo le digo, usted me preguntó.
Tenemos plata
precio.
Para tirar para arriba, señor.
Sí,
¿qué se cree que nos va a venir a llevar por delante?
Bueno, podemos estar hablando de...
¿Quiere que pele el pacoy?
No. ¿Podemos estar hablando de unos 5 millones? Precio final sobre la mesa, es totalmente bonificado.
¿Le puedo hacer una oferta?
Escúcheme. Si ponemos 5 millones en papeles de lo de... Se le cae la mesa, ¿eh?
Claro.
Son como...
Yo voy a hacer una oferta, una contraoferta.
Bueno, vamos a ver si la puedo aceptar.
12 mil pesos.
15 mil.
Acepto.
Qué bueno es hacer negocios así, ¿eh?
Bueno, ¿qué le parece si vamos a ver lo que dice la gente, nuestros oyentes de este asunto?
Oyentes que se comunican a través de las redes sociales como La Venganza Radio y también escriben al WhatsApp de los oyentes,
sí,
de los mismos,
sí.
Que es 6585-5580.
Maximiliano Chialba nos escribió a Facebook, es de Entre Ríos, de la localidad de San Gustavo, ¿Eh? Dice, no escribo para jactarme de los años que hace que los escucho. Solo quiero pedirles que hablen de ateísmo. Gracias.
Porque escucha hace poco. Porque escucha hace poco, no, no.
Señor. Claro. Si el no ateísmo es el opio de los pueblos, señor.
Sí. Es otro opio.
Bueno, acá mañana canta Grisel, me parece, ¿no?
Ajá, sí, puede ser.
Pero no sé dónde, porque no...
En Borges, ella siempre está ahí en Borges, pero no me acuerdo la dirección exacta.
Bueno, ahora si alguno se entera, nos dice. Nos dice y estamos salvados. Bueno, ¿qué más?
Mira, acá escribe un tal Diego Beorlegui.
Tenga cuidado,
Diego Beorlegui es de Olavarría.
Ajá.
Sí. Y hace pedidos para el trío sin nombre de la película The Gentleman. Sí, es todo pedido para el trío, Pero bueno, Beorlegui, se lo vamos a pasar.
Este sábado venía a celebrar la amistad con Jazz Boyer. Esto es un show especial donde sonarán standards sobre la amistad, canciones del Rat Pack y soundtracks de las películas y series con historias de amistad y algo más. La boda de mi mejor amigo, cuando Harry conoció a Sally, Friends, Casablanca, y todo así. Vengan que es hermoso reencontrarse con amigos, copitas y música. Pero acá no dice nada de... En el Centro Cultural Recoleta, dice. Que canta Grisel ahí.
¿Eh? No lo sé, debe ser.
Grisel D'Angelo estará ahí en el Centro Cultural Recoleta. La entrada cuesta un platal, pero igual se puede ir. Están a la venta en @tickethoy.
Dale. Bueno, muy bien.
Sí.
Lo de Cecilia Chiama nos escribe, dice, muchachos, lo de los electrodomésticos de ayer fue colosal. Sigan adelante. A distancia.
Adelante. Hola, vengadores. Soy Silvia de La Plata. Quisiera que me saludaran por mi cumpleaños. Ya es el segundo en pandemia. Soy fiel oyente desde hace muchos años. Gracias. Atmosféricos La Negrita de Ezeiza. Es un nombre un tanto perturbador, dice Alf de Parque Chacabuco.
Che, una tiene que escribir desde Australia para que le lean los mensajes.
Dice,
dice una que dice, yo soy de Ciudadé, pero una que no pone el nombre encima, porque pone el numerito. Tiene que decir quiénes son.
¿Llegó alguna foto hoy que estaban mandando fotos? Ayer mandaron fotos.
No sé, yo acá no tengo por ahora fotos, ¿eh?
Soy el chamo de Mitre, Gillespie. ¿No estaría bueno que el negro y Manuel se aprendieran Island de King Crimson?
Uy, qué lindo.
Creo que con vos en la trompeta, el negro al piano y Manuel en la voz quedaría hermosa.
Sí, señor. Un disco de King Crimson que incorporó un trompetista que falleció hace poco tiempo, John Hassell, un trompetista muy bueno. Rodrigo de Barracas. Dice, muchachos, no logro ubicar un libro que mencionaron hace poco, Diccionario de Ideas Afines. ¿Pueden brindarme...?
Es un libro que ya nació así, difícil de encontrar.
Ah. Y es antiguo, además, ¿no?
¿Quieres saber la editorial, el autor?
No la sabemos, son editoriales que ya no existen más.
El autor podría decírselo, pero tengo que ir hasta la biblioteca a buscarlo, ¿no?
Sí, yo también.
No me lo acuerdo. Pero es un tipo que está loco, porque... hizo una
imagínate
obra así.
Hacer un trabajo así.
Es una locura total. Y además explica al principio del libro, pero lo explica en el principio del libro, son 100 páginas, explica cómo leer el libro, porque es dificilísimo de seguir su lógica. Entonces es todo muy raro, pero es divertido, sí.
Nicolás dice, mi método para encontrar algo perdido es llamarlo. Por ejemplo, se le pierde un destornillador y mientras lo busca... lo llama como quien llama a un perro. Funciona. Sí. Bueno.
A mí sí.
Matías Lencina dice que nos escucha desde la embajada de Bangladesh en Madrid.
Sí.
Mire qué raro, no sé si es argentino y está ahí trabajando. Dice, o es español, gracias por cultivarme y hacerme reír. Abrazo de gol.
Bueno, muy bien. ¿Qué más?
Estimado Dolina, soy Alexis de Santa Fe. Soy el mismo que tenía en el 2020 el problema que en el cable el audio y el video iban a destiempo. Bueno.
Menos mal que hemos progresado.
Le comento con respecto a su pregunta de la publicidad de ese banco que usted menciona, que la misma quiere dar a entender que si le presta plata a un pariente, él mismo tendría después derechos o atribuciones a usar el objeto para el cual le prestó el dinero, por ejemplo, comprarle un auto.
Claro, cosa que no ocurre con los bancos.
Y que supuestamente el banco eso no lo hace.
Claro.
Pero por experiencia de haber trabajado en dicha entidad, le recomiendo que en caso de necesitar dinero se lo pida a un pariente, ya que el banco a futuro se entromete tanto en su vida que es mejor deberle dinero al pariente.
Maestro, dice, una letra de tango dice, Altaura siempre premia la suerte que es mujer. ¿Esto es cierto o es lamento del que quedó en rueda de perdedores y ve la mina con otro tipo? El pato de Neuquén. Yo creo que ninguna de las dos cosas. El tango es, como dice usted, es bailarín compadrito, ¿no? ¿Cómo era bailarín compadrito? Dice, bailarín compadrito, que floreaste tus cortes primero en el viejo bailón bolillero. Bueno, efectivamente se... Altaura siempre premia la suerte que es mujer. El Taura es el arriesgado. Y la suerte que es mujer es un poco... es un poco machista, si vos querés, pero no es descabellado. La suerte que es grela es lo mismo, ¿no? Quiere decir, la suerte que es caprichosa. Pero no quiere decir más que eso, ¿eh? Que al hombre que se arriesga, la suerte lo premia, porque es caprichosa la suerte. Más, es eso. Pero no más que eso. Al contrario, en el tango no está lamentando. Yo ahora no me acuerdo en qué parte dice. Yo creo que al final de la parte 1. Vestido como un dandy, peinado a la comina y dueño de una mina más linda. Bueno, cualquiera iba a decirte, che reo de otros tiempos, que un día llegarías a rey del cabaret. Que para enseñar tus cortes pusieras academia. Altaura siempre premia la suerte que es mujer. Es decir, es un comentario, un tipo que le ha ido bien en la vida, ¿no? Y entonces, Altaura siempre premia la suerte que mujer. Un comentario a raíz de un tipo que ha tenido suerte, es eso, nada más. Creo yo. Bueno, dale. Es un tango de Miguel Buccino. Es linda música, linda música. Vale.
Vamos. Claudio de Bariloche dice, desde la ladera del Cerro Otto, desde una de las laderas del Cerro Otto.
Qué lindo.
Dice, siempre un lujo los programas, dice, la serie que dijo el doctor Gillespie, el mentalista, sí. Muy buena, dice que la vio. ¿Qué serie, Ile?
No sé.
Ah, una que mencionaste en algún momento.
¿Cuál?
De un mentalista.
Yo mencioné el mentalista.
Ah, bueno, entonces...
usted mencionó, sí.
El mentalista, sí.
Ah, el mentalista, bueno, dice que le gusta.
¿Qué dice? Simon Baker, sí, trabaja. ¿Y qué dice?
Que le gustó, que le pareció muy buena.
Sí, es buena.
Y manda un abrazo a los tres.
Y trabaja Robin Tunney, se llama la mina. Y hay otra mina muy hermosa, que se llama Amanda Rigetti, que hace un papel secundario. Es una serie vieja, no es de ahora, creo. Tampoco es muy vieja, ¿no? De antes de la pandemia, digamos, algo así. Roberto, soy Roberto, dice, vivo en Alaska, Acá en la tele no pasan documentales de Alaska. Claro. De hecho, estoy viendo uno sobre Monte Grande.
No, bueno.
Muy bien.
Graciela McWilliam nos escribe, dice, ¿cuál es el motivo por el que algunos oyentes insisten en pedirle al señor Dolina que opine sobre determinados temas? ¿Acaso no lo conocen lo suficiente como para saber que cuando quiera y necesite decir lo que piensa, lo va a hacer por sí solo, sin que nadie se lo requiera?
Pero habla de mí como si estuviera loco. Bueno. Déjelo que haga lo que déjelo tranquilo, no lo perturben.
Parece la madre que le dice,
sí, déjalo, que él ya va a hablar lo que quiera cuando sea. Si no, ¿sabes cómo se pone?
Es peor, si le piden es peor.
Bueno.
Acá, mire, Miguel de San Cristóbal dice que Barton propone el intento de comprobaciones que él mismo dice no saber si son posibles. Bueno. Y Dolina dice, entre nosotros, ¿lo vacunaron con Sputnik? Pregunta Miguel.
Así es.
Acá los tres tenemos la Sputnik.
Sí, señor.
Estamos vacunados con Sputnik los tres.
Famosamente, la sociedad literaria entre Borges y Bioy Casares empezó en 1935 escribiendo no un manual de instrucciones, pero sí un folleto publicitario para el yogur La Martona, de la empresa de la familia de Bioy.
Sí.
Casares.
Sí, señor.
Soy don Juan de Leganés. Sí, así es, efectivamente.
Hasta
San Martín en Cañuelas.
Sí, señor.
El logo de la Martona.
Hasta hace pocos años seguía existiendo la empresa. Después se transformó en una especie de club de campo, barrio privado. Y justamente la localidad ahora se llama Vicente Casares. Justamente. Sí,
sí. Y la Martona era la marca más famosa de leche.
Claro. Tenía una vaquita, la carita de una vaquita.
Y después había una especie de cosita que calculo que era... ¿Usted dice que era la cara de una vaca?
Sí, para mí sí.
Decía San Martín en Cañuela.
Sí.
Bueno.
Dale. Y ahora es un country ese lugar donde...
Sí, claro. Sí, sí.
Dale.
Nancy de José C. Paz dice, puedo decir que el programa es como los espaguetis. Clásico, popular y sin embargo siguen siendo ricos, modernos y siempre se quieren más. Los quiero mucho.
Claudia Frías, de Bahía Blanca, dice, qué desilusión, Alejandro. Sí. Y siendo usted tan afecto al pensamiento científico, no sepa todavía que el método infalible para encontrar algo que se ha perdido en el hogar es colocar una tijera abierta bajo la cama.
Mire.
Los quiero y me pone feliz escucharlos y saber que están bien.
Bueno, usted sabe que Willy
pero la tijera abierta para mí es para evitar la envidia de los que llegan.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Pero bueno, uno después de todo usa las tijeras abiertas para lo que quiere.
Nos escribe Willy Velázquez desde Rosario y dice, el santo de las cosas perdidas es San Esperdidito.
Sí, sí. Sale perdidito, está muy bien.
Los tarros de cocina con nombres para guardar diferentes suministros son de la época en que los productos se compraban a granel. Hoy por hoy no dejan de ser una linda decoración, pero poco prácticos, claro. Pensando en el propio packaging de los alimentos, dice Mariano, el oidor de historias.
Último mensaje. Santiago del Palomar dice, por culpa de ustedes sufro de insomnio y busqué sinónimos de imparciales por el eslogan de la radio, ¿no? Y uno de los sinónimos es objetivos. En ese caso podría decirse que objetivos, pero no objetivos, dice Santiago del Palomar.
Sí, estamos de acuerdo. Soy Sergio de Vancouver, Canadá. ¿Usted sabe cuántos oyentes tienen en Canadá?
¿Cuántos?
No sé, dice. Le pregunto, no tengo idea.
Bueno, señor.
Debemos ser dos o tres. La otra noche se preguntaban si el béisbol era deporte olímpico. Sí. Acabo de escuchar que lo incluyeron en Japón como excepción debido a la popularidad del mismo, mismo, del Japón.
Para que, lo ganen, para que lo ganen ellos.
Claro. Alejandro le pide 1.11 km, pero en tonalidad menor.
¿Y cómo?
Así como más lento y tristón. No, puede ser.
A ver.
En tonalidad menor. Para que te lo hago en otra más agudo, ¿eh? Ahí está. Kilómetro 11 menor.
Queda lindo, muy lindo.
Bueno, si le parece, tendríamos que hacer una pausa, ¿eh?
Sí, cómo no, cómo no. Adelante.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que nos pueden escribir al WhatsApp de los oyentes, que es 65855580, y a través de las redes sociales nos van a encontrar como La Venganza Radio.
Vamos a hablar esta noche del emperador de las arenas, a ver qué es esto. En el año 1897 murió el millonario Gilles Levaudy, que era un francés que había hecho una enorme fortuna con el negocio del azúcar. Levaudy tenía un hijo que se llamaba Jacques, Jacques Levaudy, y que recibió una herencia formidable. Pero digamos inmediatamente que Jacques, este hijo, estaba medio loco. Cuando heredó la fortuna, una de las más importantes de Francia, ¿no?, Jacques se metió en asuntos de política internacional. No admitía que Francia cediera tierras africanas a Inglaterra. Estaba convencido de que una iniciativa francesa, aunque fuera particular, privada, debía reparar este asunto. Jacques pensaba que se podía hacer fortuna con los nitratos del Sahara. Entusiasmado entonces, este muchacho, Jacques Levaudy, fue a ver al ministro de Relaciones Exteriores, Teófilo del Cassé. El ministro no le dio ni bolilla. Y Jacques, indignado, pensó en prescindir del gobierno francés para llevar adelante sus propósitos. Le comentó a su secretario, Hidoux, que tenía intenciones de crear una patria nueva en el desierto de Sahara. Quería vivir en un imperio cuyas leyes fueran redactadas a su antojo. Entonces se compró un barco, la Frasquita, y zarpó con algunos contratados hacia las Islas Canarias. Tenían pensado conseguir allí voluntarios para entrarle al Sahara por el lado occidental. Antes de salir, Jack ya había comenzado a firmar su correspondencia como Jacques I, emperador del Sahara. En Canarias fueron reclutados 20 marineros y 5 fusileros por enormes sueldos y casi sin saber de qué trataba la expedición. El 24 de marzo de 1903 anclaron cerca de la costa africana. Jack salió de su cabina y pidió a sus hombres que formaran y le leyó un bando que sonó increíble. Se presentó como el emperador Jacques I, advirtió tras una serie de reglas a cumplir, entre las que figuraba referirse a él solo como su majestad. Advirtió, digo, que al día siguiente desembarcarían para fundar una nueva nación. Algunos de los hombres formados supieron que Lebody estaba loco, pero como estaban contentos con el sueldo, le hicieron caso y desembarcaron. Jack I bautizó el lugar a donde llegaron, que era al sudoeste de Marruecos, Bahía de la Libertad. Cada tanto pasaban pobladores que miraban sorprendidos el despliegue casi anacrónico de Jack. Estamos ya en el año 1903, ¿no? Jack I se adentró en zonas desérticas, recorrió unas colinas cerca de Tarrafó, a unos 20 kilómetros al sur del Cabo Lluví, y le dijo a sus hombres que allí edificaría la capital del imperio, que se llamaría Troya. Bueno, en el lugar donde no había nada, dejó algunos hombres, bajo la comandancia de un tal Le Picard. A esto se agregaba la locura, a la locura del niato se agregaba la de los que aceptaban semejantes comandancias, digo, ¿no? Bueno, en aquel lugar espantoso se quedó Le Picard con unos tipos defendiendo unos médanos. Jax continuó su travesía para establecer los límites del imperio. Las redacciones de los grandes diarios de Francia recibieron, por intermedio del señor Benoit, que era un secretario que Jack tenía en París, toda la información sobre el avance en el Sahara. El Journal de París decía: el señor Jacques Lebody ha ocupado una parte de la costa occidental de África. La expedición está bien equipada. Los lugareños no han opuesto resistencia. Ya se ha elegido la ubicación de una ciudad y se procederá a la construcción de un puerto. Bueno, el asunto desató un problema diplomático con Inglaterra que el gobierno de Francia minimizó y logró calmar. Lejos de preocuparse por las complicaciones, digamos, internacionales que su delirio podía provocar, el emperador Jacques inventó una bandera blanca con unas abejas, en el medio tenía una estrella, una media luna dorada y una jota bordada. ¡Qué linda! Sí. Mientras Jacques I recorría el desierto cercano a las costas occidentales, Le Picard quedó en la inexistente Troya, junto con cuatro hombres, que fueron apresados por un grupo de marroquíes. Cuando Jack volvió a buscarlo, no encontró más que los restos de un campamento, pero mucho no le importó. Continuó con sus ambiciones y los dejó olvidados. Diseñó una fortaleza de dos pisos, una escollera de 500 metros y un faro de una altura de 50 metros. Lo diseñó nada más, no hizo nada. Mientras tanto, el caid marroquí, que tenía presos a los hombres de Jacques, envió una nota al gobierno central francés en la que pedía rescate. Como respuesta, el gobierno envió una flota al mando del marino,
sí,
que seguramente sería también marido de alguien.
Sí.
En todo caso, de lo que estoy seguro es de que era hermano de alguien, ya que se llamaba Louis Jaurès y era el hermano de Jean Jaurès, el tribuno socialista. Le Picard, el ayudante Jacques, ¿no?, y los otros fueron rescatados. Con aquel rescate las autoridades tuvieron más noticias acerca de las locuras de Jacques Lebody y desaprobaron todas sus acciones. El gobierno francés emitió una orden de detención contra Lebody, pero Jacques eludió la detención y viajó a La Haya para tratar de llevar su caso ante la Corte Internacional. A la vez que intentaba defender su propósito, Jacques se conectó con familias de agricultores para que fueran a poblar Troya, también con sacerdotes cristianos y 18 maestros. A los voluntarios les hacía firmar un papel membretado que decía: Imperio del Sahara, libertad de conciencia, fuerza, trabajo, industria, comercio, agricultura. Un trabajo tenaz, todo lo logra. Bueno, anunció también que había creado la Orden del Mérito del Sahara, unas medallas doradas con aplicaciones de rubíes, y hasta había encargado un trono al mejor ebanista europeo y una guillotina a un ingeniero de Saint-Honoré. Cuando se enteró de que el caid de Marruecos había encontrado de su agrado el estandarte robado a Le Picard y que se había hecho con él una especie de calzoncillo, prometió exterminar a todos los marroquíes. Las autoridades de justicia europeas no le dieron bolilla. Derrotado, Le Bodhi se trasladó a Londres, se instaló en el Hotel Savoy, donde todavía, pensándose emperador del Sahara, estableció su corte. En el Savoy nombró a un coronel estadounidense jubilado, llamado George Edward Gouraud, como gobernador general y comandante en jefe, y a un carpintero como comandante adjunto de la Armada Sahariana. Encargó a un joven periodista que editara un periódico nacional, El Sahara, donde se informaría de noticias referentes a la corte, ahí se promulgarían leyes y decretos imperiales. Diseñó y fabricó sus propios billetes, impresos en amarillo, malva y negro. También encargó un himno nacional, y cada vez que le entraban al restaurante del Savoy para cenar, en una mesa que tenía un mantel de púrpura imperial,
sí,
la orquesta inmediatamente tocaba el himno imperial del Sahara. Le Bodhi había previsto que la ceremonia de coronación oficial tuviera lugar el 1 de enero de 1904, en un acto en que todo el desierto sería cubierto de banderas y flores. Bueno, ahí, escoltado por 100 granaderos, recibiría el juramento de lealtad de sus súbditos. Al caer la noche, el desierto quedaría iluminado por las luces de miles de linternas y por una exhibición de fuegos artificiales. Pero nada de esto sucedió. De todos modos, Le Bodhi ya se había enamorado de Augustine Delier, una actriz, y andaba encantado, ¿no? La hizo su esposa y le prometió que sería consagrada emperatriz en su palacio de Troya. Cuando la mujer quedó embarazada, él saltó de alegría y gritó que la dinastía del Sahara estaba salvada. Pero en vez de un varón, Augustine tuvo una niña y él la repudió a la mujer, ¿no? La hija llamada Jacqueline fue declarada hija de padre desconocido. Como se sintió traicionado, Jacques se fue a los Estados Unidos. Abrió unas oficinas financieras, especuló, se olvidó de la locura del Sahara, pero no de otras. Llevaba siempre encima una bolsa que contenía un desorden de títulos, oro, naranjas, pan y un cepillo de dientes, para usar en el único diente que tenía, al que cuidaba con mucho celo. Le tenía terror a los dentistas. En Estados Unidos escribió a su mujer, Augustine, para que volviera a unírsele, y lo logró. Poco después, la locura de Jack se volvió inmanejable. Lo internaron en un asilo de Long Island. Se desató la Primera Guerra Mundial. Su enfermedad se puso peor. Se había comprado una gran cantidad de caballos para formar un regimiento y reforzar a las tropas aliadas. Cuando lo fueron a buscar para encerrarlo, lo encontraron en medio de un campo, montado en un pony de polo con una trompeta de juguete colgada en el cuello y una especie de bastón de mariscal. Y daba órdenes a nadie.
Claro.
Cuando salió del asilo, entró en la residencia donde vivía y atacó a su mujer, Augustine, y a su hija, Jacqueline, que se encerraron en una habitación. Jack forzó la puerta y apenas entró, su esposa, Augustine, lo mató de 6 balazos. Oh. Era el año 1919 y Jack tenía 50 años. Una historia muy triste.
Sí.
De un loco, ¿no? De un colifa. Me pregunto con qué canción podemos ilustrar esta pequeña charla y me contesto que no estaría mal escuchar a Mercedes Sosa en una samba compuesta para conmemorar estos hechos, que se llama La Arenosa.
Arenosa, arenosita, mi piel la cafalla teña, de los medanales, lunita cafaya teña, luna de arena morena, en carnavales de ausencia, luna de arena morena, en carnavales de ausencia, deja que beba en tu vino, la sabia cafaya teña, y que me pierda en la cueca. Antes que me muera y que me pierda en la cueca, cantando antes que me muera. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla.
Era Mercedes Sosa en La Venganza Será Terrible, La Arenosa. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejo para elegir el nombre de tu nueva empresa.
Ah, oh, bueno.
Qué lindo. Pues muy importante.
Bárbaro.
Sí, sí. Es fundamental porque después no se lo puede cambiar y por ahí
claro.
Usted sella su suerte.
Y acá dice, ¿cómo elegir un buen nombre? A la hora de crear una nueva empresa, uno de los primeros pasos es ponerle un nombre. Yo siempre tiendo a poner el nombre antes incluso que conseguir la guita.
Claro,
sí. O nada.
Sí. Inclusive, bueno, pero, yo tengo varios nombres de empresas, muchos.
Pero escúcheme, sí. Pero usted se dedicó años y años a la publicidad, es un creativo publicitario, y enseguida le brotan los nombres.
Sí, sí, yo vendía incluso nombres. En un tiempo me consultaban a mí, y por 500 pesos le daba un nombre.
¿Usted qué nombre inventó de una empresa conocida, por ejemplo?
El Morochito.
¿Qué es? ¿Empresa de qué?
¿De qué?
No me animo a preguntar.
Es este... No, es una empresa de salud, es una prepaga.
Sí, pero no, no es muy confiable. El Morochito Salud no es muy confiable. Usted va al médico y le dice... Bueno, sí, ¿cuál es su prepaga? Le dice el Morochito.
El Morochito.
Le dice a la tipa de que lo atiende ahí. ¿Esto me lo cubre el Morochito?
Sí, sí. ¿Qué plan tiene usted? Yo tengo el plan Tisoler.
Ah, bueno.
Bueno. Es el este... bueno. Un buen nombre tiene que ser.
Sí.
No será definitivo para convertirla en un éxito, pero desde luego influirá en
claro.
forma decisiva en el resultado final.
Sí, señor.
Te vamos a dar unos consejos, ¿eh? Primero, antes de empezar a pensar nombres, debes tener definidos estos puntos.
A ver.
La misión y la visión de tu empresa, su definición. Por ejemplo, es una fábrica de churros.
Sí, señor, sí. Bueno.
¿Cuál es su misión?
Vender churros.
¿Y su visión?
Ver los churros mientras se...
No, no, señor. Usted tiene que tener, poner una carga simbólica sobre los churros. ¿Comprende?
Claro.
Porque si no, el churro solo no se vende. Pero usted le tiene que poner fantasía, simbolismo, cosas...
Claro. Así. Por ejemplo, llegó la tarde... Hora de los churros.
Muy bien, muy...
Muy bien.
Muy, quizás demasiado poético para el churro, ¿no?
Claro, pero... Y eso en el nombre que tiene. La misión.
Usted, por ejemplo, está Churrolandia.
Bueno, escúcheme.
Churrolandia yo... es perfecto, porque es un país, el país de los churros.
El país de los churros, bueno, Churrolandia.
Un amigo mío, que es oyente del programa, le mando un abrazo, Billy Wilson...
Saludos, Billy Wilson.
Le puso la churroteca a la fábrica de churros.
¡Oh, qué claro! Bueno.
Y usted hizo un tema.
Le dediqué un tema a mi amigo, sí, señor.
Es muy bueno la churroteca, muy buen nombre.
La churrera no, ¿no?
No, la churrera. Escúchame, te espero en la churrera.
Sí, no está mal, ¿eh? Que se convierta en un lugar de citas. Bueno, después, segundo asunto que usted tiene que ver es el catálogo de productos y servicios. En este caso, el catálogo abarca una media página, que es churros. En realidad una letra.
Por ejemplo, porque a veces es una empresa familiar. Nosotros somos Berguela Hermanos.
Sí.
¿Cómo
sí,
se llaman?
Berguela Hermanos.
Sí.
Sí.
Sí, señor.
Somos tres los Berguela.
Sí.
Sí.
Que dice, bueno, Hugo, no sé si quiere decir el nombre, dice Hugo, Carlitos y el Tolo.
Me da miedo. Me da miedo.
Tenemos una empresa de mudanza y guardamuebles de hermano Berguela.
Sí,
sí.
Y nosotros, imagínense, queremos hacernos más modernos, más contemporáneos. ¿Cómo podemos hacer algo más loco, más cool? Me dijeron que ustedes son publicitarios.
Sí.
Y que...
por empezar, esto lo puede dar a través del nombre.
¿Ah, sí? Claro.
La locura del churro.
No, pero si somos Berguela Hermanos, qué churro. Nosotros tenemos una mudadora.
Pero Berguela Hermano no es un buen nombre para hacer churros.
Pero claro, no, tenemos una mudadora, no hacemos
churros. Ah, sí, una mudancita, a ver. Y de mudanzas.
De mudanzas.
Sí.
Claro, pero ya hay una empresa de mudanza que se llama parecido a ustedes.
Sí, claro.
Hay de todos los hermanos. Sí,
hay
sí,
de hay, todos sí. los hermanos, sí, sí, sí.
Sí, sí.
Y no sé, de acá para allá.
De acá para allá puede ser.
Múdela con Berguela.
Sí, sí.
Sí, múdela. Nelson, múdela.
Bueno, el mercado al que te propone llegar. ¿A qué mercado se propone conectar usted con la empresa de mudanzas? Desde luego no a los niños. Los niños no se mudan. O nosotros, se mudan, pero no deciden dónde.
Nosotros queremos contactar a clientes ABC1.
Sí, sí, claro.
Que se mudan a un lugar mejor. Que están, no al revés. Vio que está la expectativa a veces.
Claro.
ABC1 son los que figuran primero en la guía telefónica, ¿no?
Claro, sí. ABC1. Por ejemplo, Eisenstein.
No, señor. ABC1 es... primer nivel adquisitivo.
Ah, yo creí que era por orden alfabético.
Claro, no, yo creí.
De clase
Eisenstein, Bernstein, Castro, por ejemplo.
Sí. No. ABC1, nosotros, por ejemplo, hacemos mudanzas en Puerto Madero.
Sí, bueno, qué lugar.
Y de pronto tenemos que subir 24 pisos.
Un piano.
No tienen piano, pero... Le subimos una mesa de póker.
La mesa puede ser de lo que sea, señor.
24.
Al que está mudando, ¿qué le importa si es de póker o de chinchón?
No, porque la de póker es más delicada porque tiene...
O usted la sube con las cartas.
Tiene como una pana y es como una palangana, tiene un borde.
Ah, arriba, tiene como un tapete.
Sí.
Verde.
Sí, es más sofisticada.
Bueno. Mire, póngale el nombre de su familia y nada más.
Berguela, bueno. Sí, solo.
Sí, sí. Segundo, reúne al equipo de tu empresa para ponerle nombre. Ajá. Reúne a tu familia, a tus amigos.
Claro, hace un brainstorming.
Claro, y una tormenta de nieve.
De ideas.
Cada uno da una idea y después se evalúa cuál es la mejor.
Anótalo todo, hasta las ideas más absurdas, por ejemplo, suicidio colectivo.
No, bueno, claro, porque por ahí una idea que por ahí no es perfecta, usted con el tiempo la piensa y le encuentra la vuelta.
Y le encuentra la vuelta y...
Claro.
Brainstorming no es un mal nombre.
No, pero ya se usa, no puede usar brainstorming.
¿Sabe cuál es un nombre pésimo y que es una empresa que ya de entrada con el nombre no le va a ir bien.
¿Cuál?
Google.
Bueno, sí, sí, no. Ya vi ese nombre. Eso se van al descenso.
Sí.
Con ese nombre no pasa nada.
No.
A mí me ofrecieron acciones de Google a 50 pesos.
Sí.
Y se las tiré por la cabeza.
No se puede ni pronunciar la marca, señor.
Pero discúlpeme, ¿por qué no aprovechamos, y ya que estamos con esto de buscarle nombre, le buscamos nombre a la radio que tiene el nombre de la frecuencia?
La no tiene nombre, sí. La radio sin nombre. El trío, claro. Sin nombre.
Sí, el trío sin
tiene nombre acá.
Sí. Al trío y a la radio hay que buscarle nombre.
Radio El Morochito no está mal. Es mucho mejor que AM750.
No, señor, sí. Usted le quiere poner Morochito a todo, finalmente. A
sí, cosa. Pero El Morochito... El Morochito presenta.
Sí.
Claudio Villarruel. Y todo con la voz de. Sí. De Ali Berti.
Berti. No, y la gente dice: yo a la noche escucho El Morochito.
Claro.
A mí no me movés de ahí.
Con el. Estoy con la oreja pegada al Morochito.
Claro, sí. El bueno. Morochito, imparciales pero no objetivos.
Objetivos.
Objetivos pero no imparciales, sí, al revés.
Piensa en lo que quieres que el nombre transmita. Ahí claro. Está, para una radio, que transmita programas.
Sí.
Es una parte fundamental de la identidad global de tu negocio.
Por ejemplo, acá en Monte Grande, esto es verdad, es verídico.
Todo es verdad, señor, esto bueno, es la radio. ¿Qué es acá en Monte Grande? ¿Qué estamos diciendo acá hace más de una hora?
En Monte Grande hay un restaurante que el nombre transmite exactamente lo que quiere decir. Se llama Comer.
Muy bien. Procura que al decir tu nombre se sepa inmediatamente de qué trata el negocio.
Claro.
¿Qué es lo que ofrece a los clientes?
Sí, señor.
Bueno, si usted quiere, por ejemplo...
Zapallito. Ya está.
No, a mí me sabe que me gusta todos los que son el emporio o el palacio de lo que fuere.
Claro, ya sabe que vende.
Claro, entonces usted dice, bueno, el emporio de la albóndiga, bueno, ¿qué va a comprar?
Claro.
¿Qué está ahí?
Bueno, el nombre debe sonar bien, no como Google.
Sí, claro.
Que sea fácil de pronunciar y de recordar. Piensa que si llegas a realizar campañas de publicidad, tu marca será mencionada en videos, en la radio, la televisión, conversaciones,
sí,
entre las personas. Se me pone la piel de gallina de pensar,
bueno,
eso.
Sí,
que
claro.
Nosotros con nuestra empresa, con nuestra humilde empresa, podamos llegar. Pensar que empezamos esta empresa de mudanza, empezó a pie. No teníamos ni camión.
Qué bien, qué bien.
Pero ahora nuestro apellido de nuestro abuelo está en boca de todo, Varguela.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Pudimos ponerlo en boca de todos los vecinos, primero de Villa Crespo, acordate.
Claro. Y la fundación también.
Sí.
Bueno, piensa a largo plazo.
Claro.
Si tu negocio tiene éxito, puede que lo puedas expandir a otros mercados, en otros países.
Sí,
así
señor.
Que elige un nombre que no limite tu crecimiento en el futuro, porque el Morochito, por ejemplo, en Holanda...
No. Sí.
No.
Bueno, ojo, en Holanda sí puede andar el Morochito, si un restaurante de comida criolla.
Ah, tienes razón, sí.
Yo
sí.
Que andan muy bien esos restaurantes en Holanda, sí. En Alemania. Sí, le sí, puede sí. Poner el Morochito.
En Estados Unidos, no, ¿no?
No, no.
No.
Bueno, para ahorrarte un disgusto, comprueba que el dominio y marca estén disponibles.
Claro, porque...
¿Qué deseaba?
Sí, mire, yo quería consultar si está disponible la marca, se me ocurrió un nombre, Coca-Cola, para...
Ah, sí, ahora déjeme que... ¿para qué es? ¿Para qué?
Es para una bebida que diseñé.
Una bebida, muy bien.
Una bebida.
A ver... Moment, tengo que fijarme en la lista, ¿eh?
Sí, en la computadora, están todos los nombres.
No,
perdón,
acá
¿usted quién
tenemos,
es?
Todavía
¿usted
no quién estamos es? Digitalizados. Estamos todos en estos libros. Oh, Espérese que es muy pesado. Bueno, a ver, señor. Vamos a empezar del principio.
Sí, a ver.
Aquí está. Vino.
No, pero ¿cómo? ¿Por el principio? ¿Eso es el principio de la B corta?
Está, no está por orden alfabético todavía tampoco.
Sí, bueno, pero es muy difícil. Así no se va a poder.
Cerveza, don Carlos.
No. Pero es mucho. ¿Cómo va a buscar acá?
Almacén, don Pascual.
¿No está por bebidas?
No, está todo así, a como viene.
¿Pero esto no es el registro de marcas y patentes?
Sí, claro que sí.
Efectivamente.
Bueno, pero si todavía
Ferrocarril Nacional General San Martín.
Claro. Todavía no hice.
Pizzería Otonelli.
No, bueno, lo tiene por zona, me parece.
Sí.
Pizzería del Imperio.
Sí.
No, bueno, no. Mire, directamente anóteme, porque si para autorizar...
Máquina de tejer Guanora.
Pero no hay máquinas que... Perdón, ¿no hay marcas que caducan?
A ver, caduca...
No, digo, con el tiempo.
Ahí está. Caduca, boliche bailable para gente grande.
No.
Está todo registrado.
Hay marcas que ya no se pueden utilizar, porque si no le vence.
Bueno,
se...
mire, no la encontré la que dice usted, así pero que lo voy a autorizar.
Bueno, gracias, ponga mi número de documento.
Así pues, ¿cuál es su gracia?
Soy propietario de la marca.
¿Cómo se llama usted?
Berguela.
Ah, ajá. Pero acá ya está registrado ese nombre, ¿eh?
No, pero sí. Yo soy Aldo Berguela, de Berguela Hermanos.
Sí. Sí. No, está recitado. Su nombre está registrado. Con Coca-Cola sí. No tenemos ningún problema. No.
Bueno, mire, anóteme como Coca-Cola. Póngalo a mi hermano, al Tolo. ¿Tolo?
No, todo lo... Berguela ya es, es una marca.
Bueno, pero soy el
no le puede poner. Usted no puede llamarse así.
Pero ¿cómo? Mire mi documento.
¿Qué tiene? Acá somos... No tenemos nada que ver con el registro civil.
Usted
marca sin patente, señor.
Pero,
me ve cara de estúpido.
Pero no, señor, pero la mía mamá...
Sí. Ah, sí, está registrado ya.
Sí, es un restaurante.
Sí.
La mía mamá me puso Berguela.
Sí, bueno.
Paterno.
Bueno, retírese, señor.
Sí, y retírese porque se puede llegar a comer un juicio.
¿Juicio de quién? Perdón, ¿usted quién es? Yo ya le pregunté antes. ¿Usted quién es?
¿No ve que salgo y entro y salgo de un despacho?
Sí.
Es el jefe.
Y bueno, soy el jefe, por eso tengo
el jefe
despacho.
De marcas y patentes. Lo designó el ministro.
No, bueno, pero discúlpeme que le diga, es una vergüenza cómo atienden al público acá.
¿Las patentes de los autos? Le tienen que pedir autorización a él.
Sí, no, pero sí, señor.
Él viene, dice un número y él le dice, ya está ese número.
No, la patente de los autos es otra cosa. Registro de...
Se llama de marcas y patente. No vio el cartel en la puerta.
Claro.
Usted vio el cartel en la puerta. El morochito.
Sí.
Marcas y patente.
Usted vino por una marca, otra gente viene por las patentes.
Claro.
Bueno, mire, yo ya me imprimí todos los folletos con Coca-Cola.
Ah, pero usted se adelantó muchísimo, ¿eh?
Y bueno, pero ya tengo todo hecho, botellas, todo.
¿Y ya el líquido lo tiene también?
Y más o menos lo tengo, sí, más o menos.
¿A qué tiene gusto?
No se lo puedo decir porque es secreta la fórmula.
Ah, fórmula secreta.
No se lo puedo
decir. Está registrado también.
Sí. No, bueno, pero está todo registrado entonces.
Sí. Elige bien el eslogan, que es la frase que acompaña a la marca. Debe ser simple y descriptivo.
Claro.
Tiene tanto peso como el nombre.
Sí,
por ejemplo,
señor.
Casa Muñoz, donde un peso vale dos.
Sí.
Pero Casa Alderete, donde un peso vale siete.
Es un riesgo. Me parece que no sé si es un mito urbano, pero la Casa Muñoz creo que lo cambió porque tuvo problemas con abogados que se querían hacer los piola.
Claro, ajá. Decían que no cumplían con etcétera.
Sí, con hacer valer eso de que un peso vale dos.
Sí. me están mintiendo en el eslogan. También puede ser una mentira.
Sí.
Más que pero abogados ser... piolas, tipos piolas que se le ocurre esa idea y la cuentan como si hubiera ocurrido de verdad.
Sí, claro. Pero usted, bueno, por ejemplo, yo estoy por lanzar al mercado.
Sí.
Sí, ¿qué?
Un perfume masculino.
Oh.
Que con una fragancia única. Única, que tiene mucho ahumado, tiene mucha madera. Mucha ajá. Madera.
Puede ponerle leña. Bueno, de nombre.
¿Por qué no le pone madera?
No, yo pensé en algo más, por ahí poner lenga.
¿Qué?
Ajá. Lenga.
Lengua.
No, lenga. Lenga, que es un árbol. Bueno. Un árbol de madera dura.
Nadie conoce ese árbol, discúlpeme.
Pero ¿cómo que no hay bosques de lenga?
Nunca vi un bosque de lenga. Vi bosque de abeto. ¿Por qué no le pone abeto?
Beto es mi primo, Beto Berguela es mi primo.
Y bueno, con más razón. Abeto, dice, déjalo tranquilo.
Bueno, veo que ustedes no están dispuestos a colaborar, entonces...
Señor, usted no sabe lo que es el laburo nuestro aquí, bueno, la cantidad de locos que vienen todos los días.
Todo el día estamos, todo el día atendiendo.
Vienen a registrar cualquier cosa, señor. Se les ocurre recién algo y lo registran.
El señor que se fue recién,
sí,
que salió,
sí.
Bueno, Cianditela era ese señor.
Sí.
Ah, era Cianditela, pero esa
registró
marca...
la marca, sí.
Sí, señor.
Pero ya existía esa marca, me parece.
Sí, el otro que se fue antes registró la comparsita.
No. Pero esto que es Adaic, es cualquier cosa esto.
Y acá se registra todo.
No, no, sí. No puede ser así.
Vino y dijo, acá vengo a registrar un tango que compuse. Ah, muy bien, señor, ¿cómo se llama? La comparsita. A ver, tócamelo.
No, pero, ese... sí,
pero eso, le digo, se parece a la comparsita.
Claro, es la comparsita.
Sí, claro, eso es lo que me dijo el tipo. Y justamente,
sí,
y lo voy a registrar. Y dice, pero ya está registrado, le dije yo.
Claro.
Y me dice, eso me pasa por silbar en el colectivo, me dice el tipo.
No, o sea, es el tango, creo, el más famoso del mundo debe ser. Lo sí, tocan sí. En todas partes.
Sí. Bueno, esto para decirle qué cantidad de gente loca viene aquí y nosotros la tenemos que aguantar por un sueldo mísero.
Sí, señor.
Bueno, no sé el sueldo, señor. La verdad que no me compete.
Usted no lo sabe, pero nosotros sí, señor.
Bueno, pero no me compete.
Bueno.
¿Qué? ¿Es otra marca? ¿Qué artículo es?
Galletitas no me compete.
Bueno, mire, lamentablemente tenemos que cerrar.
Y bueno, finalmente entonces yo voy a lanzar al mercado igual la gaseosa.
Láncelo igual, ¿qué le va a decir nada?
Pero si con ese nombre.
¿Quién se va a enterar? Por ahí ya lo registró algún loco, anda a saber dónde.
Ahora escúcheme.
¿Quién se entera? Usted sáquelo.
¿Por qué no le pone un mejor nombre? Por ejemplo, Google.
Pero Google es espantoso.
Y se parece más a una bebida, Google.
Google, Google, Google.
¿Cómo hace uno cuando toma?
Claro.
Google, Google, Google.
Tiene nombre de gárgara.
Bueno, lamentablemente, hablando de gárgaras,
sí.
Están en puerta los muchachos del trío sin nombre.
Ah, bueno, por favor.
Así que hagamos una breve pausa, por favor.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 y es el momento indicado para convocar a los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy buenas.
Bueno, hoy estamos, les advierto, un poco cortos de tiempo.
¿Por qué?
Ya veo. Pero no nos dejó decir buenas tardes.
Sí.
Adelante.
Hola, ¿qué tal? Déjenos entrar, por favor.
Bueno.
Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, vamos directamente a las series porque tenemos muy poco tiempo.
Bueno, y los pedidos de series ya nos han desbordado, le digo. No sé a quién van a complacer y de qué modo.
A muchas personas, del único modo que sabemos, que es haciendo canciones.
Ah, oh, muy bien.
Muy bien.
Esa es una respuesta tajante.
Atajante.
Sí.
Bueno, ¿para quién es la canción que a continuación vamos a decir cuál es?
Bueno, por ahí primero podemos decir cuál es y después a quién se la dedicamos.
Bueno. Es que quiero que acierte Gillespie.
A ver. Ah, bueno, está bien. Entonces, la canción la pidió La Reggae, Papá Enojado,
sí.
Guillermo sí. Arias y Pablo Milicic.
Sí, es raro. ¿Papá es Enojado raro. Es un nombre de fantasía o sí. está haciendo alguna referencia a su filiación?
Las dos cosas.
Ah, sí, las dos cosas.
A que sé cuál es la canción.
Pero una pista, de una pista, algo, porque si no, ¿de dónde la va a sacar?
No, la pista es que la ha mencionado alguna vez y no es el hombre del rifle.
La Isla de Gilligan.
¡Sí! ¡Sí!
¡Por fin! Pero tiene canción La Isla de Gilligan.
Sí, señor. Claro. Sí.
Es muy buenísima.
Y es muy buena.
Bueno, vamos a escucharla, me encantaría.
No, un detalle nada más, porque sí. la hemos hecho en inglés. Por la siguiente razón, probablemente todos la conozcan en castellano.
Claro. Sí, señor.
La métrica en castellano es cualquier cosa, discúlpeme. Sí. Sí.
Claro, pero sí. esa era la gracia, que es cualquier cosa.
No, la gracia para usted.
Perdón.
La gracia para usted que no disfruta de las métricas perfectas.
Claro, no. A ver, nosotros entre nostalgia y música priorizamos por poco música.
Ah, ahí está. Bueno. Sí.
Bueno.
2-1, votamos entre los tres y salió 2-1.
Así salió 3-2. Porque era en la AFA la votación.
Era en la AFA. Apareció Chick Tapia y lo definió. Pero bueno, en inglés es más musical. Pero bueno, supongo que todo el mundo la conoce en castellano.
Bueno, vamos a escucharla, por favor.
Vamos a escucharla. Just sit right back and you'll hear a tale of a faithful trip. That started from this tropic port aboard this tiny ship. The mate was a mighty sailing man, the skipper brave and sure. 5 passengers that sailed that day for a 3-hour tour. A 3-hour tour. The weather started getting rough, the tiny ship was tough. If not for the courage of a fearless crew, the minnow would be lost. The minnow would be lost. The ships had grown on the shore of this uncharted desert isle, with Gilligan, the skipper too, the millionaire and his wife, the movie star, the professor and Mary Ann. ¡Qué grande! ¡Qué buenos recuerdos me trajeron!
Sí, sí. No puedo evitar que el llanto asome a mis labios.
¿Usted se acuerda de todos los personajes de la Isla de Gilligan?
Me acuerdo, Gilligan era el jovencito marinero.
No, ese ya será como el capitán.
Claro, si no se acuerda de ese, no se acuerda de nada.
Claro, digo de los otros.
No, después estaba el capitán, que era un hombre más grande. Después había un matrimonio como de millonarios excéntricos que también habían naufragado.
Sí, la veía, de verdad la veía.
Sí, no había otra cosa, ¿qué iba a ver?
Claro. No, que prestó atención a la letra. Que va diciendo
todo. Va diciendo eso, exactamente.
Sí. En ese orden.
Va diciendo los personajes. Bueno, hola Moreira. Moreira no habló, pero está presente.
Sí, no, ¿verdad? Yo lo que, para ¿habló? Mí esta canción yo la uso para lavar, para hacer los quehaceres del hogar.
Es cierto, ¿sí? es cierto. Hoy mandó un audio diciendo estas cosas.
Sí.
¿Usted utiliza canciones para lavar?
Sí, ¿cómo? Porque...
¿Usted lava?
Muy cada tanto. Me.
Bueno, sí. Vamos entonces al sordo Gansé.
Ahí está. Ahí está.
Yo creo que también está esperando. Antes le digo que los pedidos para el trío sin nombre, ya saben, ¿no? 6585-5580, el WhatsApp, Ahí escriben y no olviden poner su nombre, porque llegan algunos números que no sabemos quiénes son.
Me han pedido la serie, no hay serie, pero me han pedido la canción de Los Cazafantasmas, pero no hay serie, ¿no?
No, me parece que
es la película, señor.
Es una película, sí.
O unos dibujitos animados, y ya no hacemos.
No.
Bueno.
Bien, se quedarán con la gana.
Sí, a la cola.
Y asoma en el firmamento la trompeta de Gillespie, señores. ¿Qué van a hacer? ¿Qué quieren hacer?
La canción que nos gusta hacer de Stevie Wonder, creo que es un momento adecuado. Se entregaron los Grammys hace unas semanas atrás.
Sí. Ideal.
No estuvo Stevie Wonder, pero lo mereció.
Claro. Ok. Rapita. Un, dos, tres y...
In a lot of things in this world, but I touch him daily, nothing girl. Ooh, babe, here I am, science and deliver, I'm yours. Here I am, babe, science and deliver, I'm yours. Hey, here I am, baby.
Bueno, hay que marcharse. Aquí tiene que venir a ensayar Filmus. Y hay que desalojar la sala.
Sí. Vamos a irnos con Cuando los santos vienen manchando.
Sí.
Bueno. Propongo hacerla rápido.
Muy rápida. Muy
rápida. A ver, yo, ¿cómo si quiere la cuento. Nunca la contamos, pero a si ver. Quiere la cuento. Tengo que pensar. Cuidado. Tengo que pensarme los números.
Claro, no. Mejor empiece usted haciendo un ritmo o algo así.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.